Está con nosotros hoy Rodolfo Ares. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Y va a ser el Congreso de la Renovación y va a ser el de la continuidad, este Congreso?
Va a ser el Congreso de la Renovación de ideas y de proyecto. Llevamos muchísimos meses con muchos equipos de trabajo, con la colaboración de mucha gente, tanto afiliados del partido como simpatizantes y gente que quiere colaborar con nosotros en renovar el proyecto socialdemócrata y autonomista que representamos para contar con un proyecto político atractivo y sobre todo eficiente y que dé respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Respuestas en lo que tiene que ser una política de salida de la crisis y crear empleo sin dejar a nadie tirado a su suerte, salir de la crisis sin que eso lleve aparejado recorte en las políticas sociales y los servicios públicos. Para nosotros, los servicios públicos y las políticas sociales, especialmente educación, sanidad, políticas de protección social, son instrumentos fundamentales para seguir avanzando en mayores cotas de igualdad. También reflexión y propuestas para hacer una fiscalidad más justa y progresiva y luchar contra el fraude, reforzar una convivencia común, primero en Euskadi, entre diferentes, y después también una apuesta con toda seguridad por construir el futuro dentro de España y de Europa, avanzando hacia un modelo federal, reformas en el partido para hacer un partido más abierto, más participativo, en el que los ciudadanos que quieran afiliarse lo puedan hacer como quieran a la carta y que además los que no se afilian y quieren colaborar tengan mecanismos para trabajar con el Partido Socialista en defensa de un proyecto que tiene vocación de mayoría. Y también propuestas para representar bien a quienes nos han votado, porque no hay que olvidar que aunque hemos tenido peores resultados de los que esperábamos, 212.000 personas nos han votado en Euskadi en las últimas elecciones, tenemos que representarles bien y tener la absoluta seguridad de que no les vamos a fallar y que además trabajamos para conquistar la confianza de quienes nos votaron en otras ocasiones y de otros muchos que nos pueden votar en el futuro porque vean en el proyecto socialista un proyecto que ofrece seguridad en un momento como este de incertidumbre, que ofrece transparencia, que lucha contra la corrupción de forma decidida, que da ejemplo de lo que hay que hacer, y un partido y un proyecto que permite la participación de todos aquellos que quieran, en la forma que quieran, trabajar por conseguir una Euskadi más moderna, más progresiva, más sostenible, más solidaria y avanzar en cuotas de mayor progreso social e igualdad para todos.
Esta renovación o este replanteamiento del Partido Socialista de Euskadi tiene dos planos, tiene el plano de las ideas y tiene el plano de las personas. En el de las ideas, ustedes hablan de mayor apertura, de abrir las puertas del partido. ¿Qué significa esto? ¿Listas abiertas? ¿Esto cómo se formula?
Significa, por ejemplo, que para la elección en el futuro de candidatos al Lehendakari, diputado general o alcaldes de las principales ciudades, no solamente podrán participar los afiliados, sino también simpatizantes, que se regulará en un procedimiento para que puedan hacerlo. Significa que queremos establecer mecanismos para que mucha gente, incluso sin estar afiliada al Partido Socialista, pueda colaborar en los debates, en conferencias, en reuniones sectoriales para seguir mejorando las políticas que proponemos para dar respuesta a los problemas de la gente. Somos probablemente el único partido en Euskadi que, por ejemplo, va a regular que en las conferencias en las que se debaten la estrategia, las alternativas a los problemas de la gente, las políticas que queremos defender, puedan participar simpatizantes que sean que han pedido poder hacerlo en esos debates. Vamos a ser el partido más abierto y más transparente, vamos a ser el partido que propicie la mayor participación, insisto, con colaboraciones a la carta, que cada uno elija la fórmula que quiera para poder colaborar en un proyecto que tiene que ser un proyecto que ofrezca seguridad. En un momento como el que vivimos de incertidumbres, de una situación en la que los casos de corrupción lo que hacen es generar una desconfianza absoluta en la política, tenemos que ser capaces de ofrecer transparencia, mecanismos de control y sobre todo ofrecer seguridad a la ciudadanía de que vamos a trabajar para dar respuesta a los problemas que tiene la gente y nosotros nos vamos a empeñar en que esas propuestas salgan adelante y además lo estamos demostrando. Hoy el debate político en Euskadi está centrado en iniciativas del Partido Socialista. va a haber un pleno de fiscalidad que veníamos reclamando desde hace 3 años. Estamos hablando de reforma del entramado institucional para hacer una Euskadi más sostenible, donde se eviten despilfarros, y ya va a haber una ponencia en la que se discuta y podamos abordar esta cuestión. Estamos propiciando un debate que seguirá sobre cómo mantener los servicios públicos y las políticas sociales, y desde luego hemos demostrado que mientras ha habido un gobierno socialista no ha habido recortes en educación y en sanidad, y seguiremos defendiendo que hay fórmulas y mecanismos para que no haya recortes en educación y en sanidad. Estamos en definitiva liderando los debates y haciendo una oposición útil y responsable.
Por lo tanto, ustedes defienden remarcar su ideario en cuanto a fiscalidad, en cuanto a servicios públicos, en cuanto a reforzar el autonomismo. También se puede preguntar la ciudadanía de qué renovación se está hablando, si Jesús Eguiguren sigue de presidente, si Patxi López sigue de secretario general, si los miembros de la actual ejecutiva continúan en ella, señor Ares.
Bueno, eso lo decidirá el Congreso. Hasta ahora lo único que se puede decir es que Patxi López se va a presentar a la reelección, y si cuenta con el respaldo de los delegados, él propondrá al Congreso una ejecutiva, y ha dicho que va a ser una ejecutiva más reducida y que habrá muchos cambios en la ejecutiva, y por lo tanto, no se puede aventurar cuál va a ser el resultado final de esa ejecutiva. Sí se puede decir, porque él ya lo ha dicho, que si sale elegido habrá una ejecutiva mucho más reducida, mucho más operativa, y que habrá también, como es lógico, cambios importantes en la estructura y en la composición de la misma.
¿La reafirmación de Patxi López, cómo cabe interpretarla? ¿Con vocación de permanencia para despejar los comentarios que siempre han existido en torno a su posible marcha a Madrid?
Él ha reiterado, tanto dentro del partido como fuera de él, que su vocación es seguir dedicándose a la política vasca, liderar este proyecto sobre el que hemos estado hablando al principio de esta entrevista, que, insisto, tiene como objetivo fundamental pensar en la gente, darle respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía, ofrecer seguridad, ofrecer políticas alternativas a lo que es una corriente de recortes y más recortes que nos están llevando a una situación absolutamente insostenible. Nosotros practicamos una política cuando estábamos en el gobierno de evitar los recortes, seguiremos defendiendo que se puede salir de la crisis de otra manera, y, por ejemplo, ahora cuando el gobierno del señor Urkullu dice que tiene que hacer recortes y que son inevitables, hay que decirles que en todo caso, si no tienen más recursos, es porque durante 3 años y medio se han negado a abordar una reforma fiscal que ahora están dispuestos a hacer, y que se pone de manifiesto que se negaban porque simplemente estaban jugando a la contra, a no darle ni agua al gobierno socialista para poder hacer más políticas sociales. Si hubieran entrado en la reforma fiscal que proponíamos, una reforma fiscal más progresiva y más justa, si hubieran abordado la lucha contra el fraude fiscal que proponíamos, que ahora, insisto, dicen que quieren hacer, hoy tendríamos muchos más recursos y, por lo tanto, podríamos tener más dinero para poder hacer políticas sociales, para mantener mejores servicios al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, son ellos los únicos responsables de que no haya más recursos, para que ahora tengamos un presupuesto con más medios para poder atender las necesidades de la gente. Y, en todo caso, uno cuando gobierna tiene que establecer prioridades. Y si nosotros tuviéramos responsabilidades de gobierno, no habría recortes en educación y en sanidad, como están anunciando el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno del señor Urkullu.
Se ha comprometido a no tocar los servicios esenciales del país.
No, pero ya han reconocido tanto el consejero de Hacienda como los responsables de educación, los responsables de empleo y políticas sociales, que va a haber recortes en las competencias que gestionan y también en sanidad. Por lo tanto, ya han reconocido que van a hacer recortes en educación, en sanidad y en políticas sociales. En campaña decían que esos eran líneas rojas, ahora parece que después de la campaña electoral los criterios cambian.
De todos modos, ustedes han conseguido, como usted mencionaba, por ejemplo, el pleno de fiscalidad, pleno monográfico, que va a ser el próximo viernes. Este puede ser un primer paso para que le den el apoyo presupuestario que el gobierno vasco necesita.
No, es una primera medida que confirma que teníamos razón, que también se puede discutir en el Parlamento Vasco la fiscalidad que afecta a toda la ciudadanía vasca. No tiene nada que ver con presupuestos, por mucho que algunos quieran unirlo. Es simplemente una posición del Partido Socialista, se llevará a debate y, en todo caso, sobre presupuestos hablaremos cuando el Gobierno nos presente, si quiere presentárnoslos al Partido Socialista, el contenido de los mismos, y si quiere hablar con nosotros, hablaremos, pero hablaremos sobre contenidos. Y será en ese momento cuando tomemos una decisión. Pero en todo caso, ya lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones, nosotros no vamos a apoyar recortes en educación, en sanidad y en políticas sociales.
¿Una enmienda a la totalidad entra dentro de lo posible o actuarán ustedes por responsabilidad, como pide el PNV, y cuando menos se decantarán por la abstención?
No, nosotros vamos a escuchar lo que quiere proponernos el Gobierno, vamos a analizar cuál es el contenido de los presupuestos que aprueben en Consejo de Gobierno y a partir de ahí decidiremos. No está descartada la enmienda a la totalidad y hemos dicho que esa intención del Partido Nacionalista Vasco y de miembros del Gobierno de intentar que se facilite la aprobación de los presupuestos sin hablar de contenidos y sin poder discutir cuáles son los objetivos que tiene que dar respuesta y cubrir las partidas de los presupuestos, nos parece que no es el camino adecuado. Los presupuestos hay que discutirlos sobre contenidos y objetivos.
El diputado general de Vizcaya pidió ayer públicamente perdón a un exdirectivo de Metro Bilbao. ¿Están satisfechos con esa petición pública de perdón?
Yo creo que pone de manifiesto que algunos responsables políticos deberían ser más prudentes en sus declaraciones y valoraciones, pero en todo caso rectificar siempre es bueno.
Uh-huh. Y ayer en el Parlamento Vasco una de las parlamentarias del Grupo Socialista cometió un error en una de las votaciones y solicitó a la presidenta que le dejara cambiar el sentido de su voto. Bakartxo Tejería no accedió. ¿Este tema se queda ahí? ¿Es una anécdota?
No, no es una anécdota, es algo muy importante. Primero porque nosotros vamos a seguir recurriendo. Hemos recurrido primero a la presidenta, después a la mesa y seguiremos recurriendo donde sea necesario porque la razón nos asiste. Primero porque el propio reglamento establece con toda claridad que prevalece siempre la voluntad expresada por el parlamentario o la parlamentaria en la intención de su voto a cualquier equivocación o fallo en el sistema. Y eso no solamente lo recoge el reglamento, sino que se ha venido aplicando desde que se aprobó el reglamento, después precisamente de que el señor Atutxa, cuando era presidente, tuviera una interpretación poco ajustada a lo que tenía que ser la realidad de la voluntad de los parlamentarios. En segundo lugar, porque hay una sentencia firme que da la razón precisamente a esta interpretación. Yo creo que la presidenta del Parlamento no está cumpliendo fielmente con lo que tiene que ser el cometido de alguien que preside una institución parlamentaria, que es velar por el cumplimiento del reglamento y por el buen funcionamiento de la Cámara. Da la sensación que todavía no se ha acostumbrado o no ha entendido que no es una parlamentaria, una dirigente del Partido Nacionalista Vasco, sino la presidenta del Parlamento. Y deberá acostumbrarse lo antes posible.
¿Lo dice por este caso o lo dice por algo más?
No, lo digo por este caso en concreto.
¿Por qué tanta prisa en activar la ponencia de paz y convivencia, señor Ares? En la anterior legislatura, con los problemas que tenía Aralar, con las dudas del PP, se tomaron ustedes meses y meses. ¿Por qué ahora hay que ponerla en marcha ya?
Porque precisamente veníamos de un trabajo muy largo en el pasado, en la legislatura anterior, en la que hemos amasado acuerdos, habíamos avanzado muchísimo y no hay que tirar por la borda esos consensos y esos acuerdos, todo lo contrario. Partiendo de esos acuerdos y de esos consensos, tenemos que poner en marcha una ponencia que tiene que ser muy útil e importante para seguir avanzando en políticas de convivencia y además no nos hemos dado prisa. Precisamente porque queríamos dar tiempo para que se pudieran amasar acuerdos más amplios, es por los que hemos ido retrasando que este tema no se discutiera en el Pleno, pero nos parece que ya es el momento de llevarlo a Pleno y que cada uno manifieste su posición. Nosotros esperamos y emplazamos a todos los grupos parlamentarios a que den su respaldo a la constitución de esta ponencia y, lo que es más importante, que después participen en ella, porque que todos estemos en la ponencia es muy importante, cada uno defendiendo sus posiciones, pero es evidente que, como siempre hemos defendido los socialistas en políticas de víctimas, de pacificación, de defensa de la libertad, de convivencia, hay que buscar el máximo consenso y el máximo acuerdo, y nosotros estamos dispuestos a intentarlo, a seguir intentándolo y a trabajar por ese objetivo.
Uh-huh. Me permite que le traslade una impresión después de escuchar sus respuestas,
señor
Ares. Me parece que la llegada de Andoni Ortuzar a la presidencia del Euskadi Burubatzar no ha cambiado en lo sustancial las relaciones que mantenían el PSE y el PNV.
No, tenemos unas relaciones fluidas y abiertas con el Partido Nacionalista Vasco como las teníamos cuando el señor Urkullu era presidente. En fin, las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han pasado por dificultades a lo largo de la historia porque representamos proyectos políticos diferentes, pero nosotros no vamos a alcanzar acuerdos por el grado de simpatía o de relación personal que tengamos. Vamos a alcanzar acuerdos o no, en función de los contenidos y de las posibilidades que tengamos de poder acordar, siempre pensando en los intereses de la sociedad vasca. Y, por lo tanto, siempre dispuestos a hablar con el Partido Nacionalista Vasco como con otros partidos, pero, nunca ha habido una ruptura de relaciones. Y esto hay que decirlo, porque esto de que las relaciones personales son importantes, lo son, pero son más importantes la capacidad para alcanzar acuerdos en base a contenidos.
¿Son más importantes las izquierdas y las derechas?
Son más importantes, lógicamente, los contenidos, y sobre contenidos nosotros siempre intentaremos propiciar acuerdos con aquellos que de verdad defienden políticas progresistas y de izquierdas. El problema es que, en algunos casos, algunos que se denominan de izquierdas, después lo que hacen es políticas radicales nacionalistas.
Pues Rodolfo Ares, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta previa del Congreso del PSOE. Un cordial saludo y
gracias
hasta la próxima.
A ustedes.